Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, digamos, estoy el que les habla, Santiago Álvarez, y en las redes sociales y en la grabación está Paulina Fátima. Hoy no se encuentra con nosotros ni Orlando González ni Carlos Santana por problemas personales de ellos. Y aquí estamos, como siempre, empezando con las entrevistas. Y esta entrevista de hoy es un personaje muy bien informado, un hombre que nos puede dar varios temas, opiniones sobre varios temas en Cuba, y que siempre ha sido un opositor honesto y directo. Me refiero a Librado Linares, que vuelve a compartir las ondas de La Poderosa y de Radio Martí con nosotros. Librado, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerlo con nosotros nuevamente.
Y les agradezco la oportunidad que me dan para poder hablar a los radioescuchas, tanto del exilio como los que en Cuba oyen ambas emisoras. Así que, muy bien, me siento contento de poder participar.
Bueno, muchas gracias, y queremos que nos des un recorrido por los grandes males que aquejan a Cuba, desde que nosotros hablamos la última vez hasta ahora, que creo que se parece mucho.
Ah, sí. Bueno, pues muy bien. Yo quería empezar por hacer énfasis en la urdimbre de relaciones que tiene el régimen internacional, donde están asociados directamente a todas las autocracias, a la coalición informal de autocracias, e incluso están tratando de usar como tabla de salvavidas firmar convenios, estrechar relaciones con regímenes no democráticos, lo cual pudiera significar, o de hecho va a significar, en el mediano y el largo plazo, un problema serio de el involucramiento de los actores de la economía cubana en sentido general, no solamente político, sino económico, con estos actores. Y entonces, eso es una cosa que se manifiesta. Ellos no tienen financiamiento, tienen un expediente crediticio muy malo. La evaluación de riesgo. Ya, y entonces me parece que es una cosa que no es muy tratada por la oposición democrática cubana y los actores en sentido general de la sociedad civil, que el nivel de involucramiento en perspectiva con los regímenes no democráticos, con lo que yo llamo la coalición informal de autocracias, con China, con Rusia, con Irán, con una serie de potencias emergentes regionales del mundo árabe, que muchas de ellas no son democráticas, son monarquías absolutas, son teocracias, y que eso, reitero, en el mediano y largo plazo puede significar un peligro y puede comprometer inclusive muchos aspectos de la nación. Ese es un aspecto que quiero tratar. También se puede apreciar que existe un desgaste de la ideología oficial. Ahora hay un segundo encuentro de partidos y movimientos de izquierda para tratar de revivir al marxismo-leninismo, pero desde la perspectiva y la evolución de los manuales de la época soviética, hay una orfandad teórica manifiesta, pero ellos no tienen otra alternativa que apelar a la misma para hacer diagnóstico y proponerse agenda, porque obviamente hay una presencia avasalladora del capital, lo cual es un eufemismo. Realmente lo que pasa es que ellos obviamente están en una desventaja muy grande desde el punto de vista teórico. Luchar con las ideas de la libertad, de la democracia, de todo el sistema internacional de derechos humanos, todo eso se le viene encima. Cada día tienen menos maneras de poderse defender ante esa presencia, aun cuando a algunos nos parezca que no es tan grande. Y entonces, bueno, están preocupados, están buscando la manera de articular o de redimensionar el discurso de la izquierda, lo cual es como echarle un muerto. Es difícil poder hacer eso, o sea, es casi imposible. Ahora mismo en ese encuentro salieron periodistas cubanos que se ve que tienen tremenda preparación. Le dijeron que no puede haber censura porque hay una convergencia digital con el mundo y que si se opera con censura, por ejemplo, fue una de las críticas que hicieron, despampanante fue la crítica, de verdad que realmente, vamos a ver qué consecuencias puede tener para ese periodista eso. Si se opera con censura, como estamos en la época digital, enseguida hay un individuo que va allí, firma, saca, desmiente, y que no se puede operar con censura, y muchas críticas contundentes. De modo que estamos en la presencia de un régimen que no solamente tiene una insostenibilidad económica crónica, de la cual no puede salir, ni sabe salir, ni se ha propuesto salir seriamente, porque lo que están haciendo son tratando de implementar parches y no un modelo económico desde las reformas estructurales y trascendentales que necesita el país. Porque además tiene que estar acompañado de otra dimensión del desarrollo, que es la política, que es la democracia, que es la libertad, que es el respeto a los derechos fundamentales. Y entonces ellos están muy... sino también desde el punto de vista teórico. O sea, hay dos cuestiones fundamentales: el discurso y la praxis. La praxis internacional es desastrosa. Ahora mismo, por ejemplo, me enteré con un amigo mío que en el Central Panchito Gómez Toros hace más de un año que el turno completo del Central está preso en Santa Clara, porque se robaron el turno completo de azúcar, todo el azúcar producido en el turno se lo robaron, y que la zafra es un desastre. Eso es inconcebible en un país como Cuba, que haya perdido la capacidad de poder cultivar caña con un rendimiento agrícola razonable, transportar la caña. Inclusive los centrales como una industria es un desastre. La mano de obra se ha ido. Es que, de verdad, realmente, la situación de esta gente... hay muchas excepciones, esto lo he dicho en otras oportunidades, de los militantes del partido, de los jóvenes comunistas, del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas. Me comentó alguien que una militar le comentó que un militar quiso abandonar el ejército y lo querían meter preso. Entonces, yo creo que hay una debilidad interna. Hay al interior del régimen pugnan diferentes versiones, diferentes propuestas, muchas de ellas en voz baja, pero hay un descontento y hay una situación que hay que seguir muy de cerca, porque me parece que eso acusa hacia una debilidad manifiesta del castrismo en su interior, porque como ellos han pretendido monopolizarlo todo, incluirlo todo dentro del ámbito de las instituciones del régimen, eso en un principio lo dio ventaja. Pero ahora, ¿qué pasa? Que las disidencias internas se empiezan a aflorar, se empiezan a manifestar. Muchas veces quieren irse de las instituciones, pero otras veces no se pueden ir, y entonces posiblemente esa ala reformista, realista, trate de abrirse paso dentro de esas instituciones, y me parece que eso pudiera ser también una variable importante de la ecuación democrática cubana. Hay que seguir de cerca eso, y creo que el discurso tiene que ser de tendido de puente con todas esas personas, por supuesto, no de odio, no de intransigencia. Hay muchos potenciales aliados que están dentro de las instituciones del régimen que podemos tener nosotros en determinado momento. Entonces el discurso no puede ser de crear un abismo entre ellos y nosotros, sino un tendido de puente. Eso es muy importante, no se puede perder esa perspectiva.
Bueno, yo en este programa de la Fundación Rescate Jurídico, nosotros hemos durante mucho tiempo expuesto y hemos dejado saber muy claro que nuestra posición en este momento es que ni la política de los exilados, ni los opositores dentro de Cuba, ni los dos juntos pueden derrocar a la dictadura si no tienen aliado de lo que es la infraestructura humana del Estado, no del gobierno, pero del Estado. Sin esa infraestructura humana no podemos nunca derrocar a la dictadura.
Sí, así mismo es. Hay mucha gente que está acorralada dentro de esas instituciones y no tiene el coraje de salirse de ellas porque disentir deliberadamente puede costarle muy caro, o no sabe cómo, o está esperando la oportunidad de hacerlo, pero está presente ahí. Y hay que contarla con ellos como un elemento esencial de la ecuación democrática cubana. ¿Cómo que no? Eso está en sintonía con la filosofía de la no violencia.
Y eso que usted acaba de decir del central Panchito Gómez Toro, de un tubo entero del central preso, que ha sido preso, esa gente se dan cuenta. Usted dice que la cosecha de caña es un desastre, que las zafras son un desastre. Ahí en Cuba lo único que se da bien es el marabú.
El marabú.
Es la única cosecha que la dictadura ha sido verdaderamente triunfante en la producción, es el marabú.
Y por ejemplo, no hablo de su carrera, que ya es una cosa escandalosa, inclusive se está hablando, claro, eso es información anecdótica, no tengo acceso a los archivos, que inclusive van a parar la zafra por 2 años seguidos, a ver si puede restablecer la población de caña, etcétera, porque no hay caña en Cuba, y los campos tienen un rendimiento agrícola ínfimo, desastroso, es insostenible hacer una zafra con unos rendimientos agrícolas tan malos. Eso se llama en el lenguaje popular caguazo de caña. Eso no da rendimiento. El otro rendimiento, que es el industrial, lo afecta totalmente. Por ejemplo, el rendimiento industrial en invierno puede ser muy bueno de 10, pero con caguazo es de 6, de 7. Quiere decir que se está invirtiendo una cantidad de energía, transporte, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la caña misma para sacar mucho menos azúcar. Entonces, todo eso se revierte en la rentabilidad, en la productividad, en todos los indicadores que son esenciales en cualquier economía. Pero no solamente en la industria azucarera, es un desastre, ¿vale? Es de referencia, es escandaloso. Yo fuera un castrista y me sentiría humillado por esta situación que han hecho con desmantelar la industria azucarera. Sino también las otras industrias. Me está diciendo alguien bien informado de Santa Clara que todas las industrias de Santa Clara, planta mecánica, la IMPU, Traviesa, ¿cómo se llama esto? La textilera, etcétera, las industrias emblemáticas que fueron los llamados elefantes blancos, construcciones grandes, porque aquí hubo una magia gigantesca. Vamos a hacer la plata mecánica más grande, no sé qué cosa, la textilera más grande de América Latina. Entonces eran unos elefantes blancos muy ineficientes, muy poco flexibles, adaptativos, resilientes. Y entonces, más todos los otros problemas que existen en el contexto de una planificación central y una gestión pésima, han hecho que todo eso esté parado. Se dice que esas plantas trabajan a un 10%, un 20%, a veces paran por un periodo de tiempo grandísimo. O sea, yo no sé, las empresas militares están paradas. No hay combustible, no hay piezas de repuesto, no hay neumático, no hay batería, no hay electricidad, obsolescencia tecnológica, una burocracia y una gerencia inecta, por dos razones: porque no hay conciencia de dueño, en última instancia eso le resbala a él, y la otra cosa es porque es una clase empresarial que está formada no en la competitividad, no en los principios rectores de la economía que predomina en el mundo, que es la economía de mercado, sino mirando hacia arriba, a ver si la asignan aquí, a ver si la asignan allá, porque la planificación central y el papel rector del partido le roban el protagonismo a los actores económicos, ya sea en el campo como en la industria, como en los servicios. Entonces son muy dependientes, están educados a mirar hacia arriba, recibir orden, no tienen la impronta aquella de acometer, de ser circular, si tuvieran la libertad, de ejercer la libertad y correr los riesgos, invertir, ahorrar, eso no existe. Entonces así no puede funcionar. Por eso te digo que esta gente está en un momento crítico, y hay que seguir de cerca eso, porque eso obviamente puede tener consecuencias muy favorables para que aumente una dinámica de cambio en algún momento, porque así no sé hasta dónde iremos a llegar.
Hace unos días, librado, a mí me mandaron de Cuba, uno de los muchachos que estuvo en el seminario, una fotografía de un parque en Cuba que lo hicieron con mucho bombo y platillo hace bastante años ya. El Parque Lenin.
Ah, sí.
Parece un parque de un país que ha sido atacado con una bomba atómica y lo han abandonado, como hicieron en Ucrania con la planta eléctrica aquella, Chernobyl.
Sí.
Parece que estás en los alrededores de Chernobyl, el parque.
Sí.
Es
notorio.
Sí, eso es increíble. Increíble. Yo no sé qué se puede hacer para que esta gente acabe de comprender que tienen que coger el camino del exilio.
No, porque ellos hicieron una inversión con todos los medios, con toda la fuerza, en crear una infraestructura de dominación y de sometimiento. Y descuidaron la generación de riqueza, oportunidades, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desfasaje, el país se está cayendo en pedazos, pero esa estructura, aun cuando se le está yendo a la gente, cuando hay un descontento, a mí hay uno que no hace mucho que ahí también la policía, hay gente ahí que mujeres de esas oficinas, y de las diferentes instancias ahí que también están como protestando por inflación, pero sin embargo hay una estructura que todavía tiene. Y la otra cosa es el daño antropológico, que lo hemos hablado en otras oportunidades, la atomización social. La gente se desconfía todavía, eso ha ido cambiando y hay una suerte de liberación interior, la gente protesta y habla. Siempre en las colas se producen unos debates tremendos. Eso, hoy mismo en la cola del PAN y ayer, y antes de ayer, yo hago una cola que de media hora, 40 minutos, y la gente, vaya, realmente el pueblo de Cuba es muy distinto al que existía hace mucho tiempo. Porque el problema es que los mecanismos de sometimiento y subordinación, como por ejemplo el paternalismo, al haber una pobreza tan grande, esta gente no tiene para aplicar el paternalismo que ellos quisieran. Y eso era, si el Estado, partido único, es el único empleador, el Estado patrón, crea una relación de dependencia con la población, eso es un formidable mecanismo de dominación más grande que el miedo a la policía y a la prisión. Pero a la medida que el Estado se ha ido deshaciendo, empobreciéndose, la parálisis total de todo el industria, la agricultura, el transporte. A mí no es un problema del transporte, eso es una cosa escandalosa. ¿Qué pasa? Que esos mecanismos de paternalista, ese mecanismo que Fidel Castro implementó, que se llama el cliente político, todos fueron clientes políticos. La medida que tú te portas bien, yo te doy, puedo ascender a la pirámide social. Incluso si puedes operar en el mercado negro. Y si no, te cierro, porque tengo la llave de los tronos, te cierro todas las puertas y tienes que morir. Entonces, ese mecanismo que genera dependencia, y que tiene directamente con la vida de la gente, con su familia, con sus ingresos, con su bienestar, es poderoso. Entonces, como está ya empobrecido, ya eso no está funcionando como ellos quisieran que funcionara. Inclusive los propios, dentro del propio régimen, están protestando porque ya hasta los salarios no lo alcanzan, porque no sé qué, los privilegios que tuvieron en otro momento, por ejemplo, ser militante del partido, era una patente de curso. Usted llega a un lugar, yo soy militante, te dan el mejor puesto de trabajo, te ponen los puestos de dirección, estabas aquí, un carro a tu disposición, combustible, no sé qué, pero ya no. Entonces, eso es un aspecto importante que demuestra que se está produciendo una desnaturalización de las estructuras de sometimiento y de dominación del castigo.
El librado, una pregunta que le quiero hacer. Se ha hablado de que, por supuesto, una cosa es La Habana y otra cosa es el resto del país, ¿no? Los mipines en La Habana, parece que algunos de ellos, parece que uno está aquí en Miami, y se sospecha que esos grandes mipines con esos grandes recursos están apoyados por el gobierno. y no lo dudo. Pero bueno, por lo menos acostumbran al cubano a que hay un camino para sobrevivir si tienes dinero y si trabajas, o si haces bolsa negra, lo que sea. Pero que en el interior de la isla los dueños de MIPIN han sido más flexibles y está más competitivo el precio de las cosas. ¿Es cierto eso, Camajuaní?
Bueno, hubo un momento cuando irrumpieron las MIPIME, sobre todo en el sector del comercio, porque hay que separar dos cosas. Uno, la producción de bienes,
sí,
que
eran
los grandes talleres en los términos de Cuba, de Cuba, que eran zapatos, textiles, diferentes cosas, etcétera. Y la otra cosa es la comercialización. Irrumpieron las MIPIME de la comercialización. Se experimentó disminución de precios, lo comentó la prensa, no sé qué, pero ya lo estamos viendo subir otra vez. Una de las razones fundamentales es que se está encareciendo el tipo de cambio informal, está el dólar ya está a más de 300, o sea, al subir el precio,
sí,
del dólar,
ya está a más de 300.
Sí, entonces ya la gente tiene que comprar el dólar más caro, entonces aumenta el costo y entonces eso lo traslada a los precios. Por ejemplo, una botella de aceite cuesta 750 pesos. Llegó a estar en 600. Y así el detergente, el pollo, ha aumentado sustancialmente de precio. La gente está muy preocupada con eso, porque los precios están en todos los aspectos, ¿no? Lo que es los alimentos, la carne de puerco, el arroz está subiendo de precio, todo está subiendo de precio. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que esta gente, cuando promovieron este sector privado, entre comillas, asignado socialista, pero bueno, en alguna medida es un sector privado, ellos pensaron ejercer un control tal y tener una presencia dentro de ese sector privado, que como iba a ser con la venia de ellos, ese fue un sector privado que estuviera agradecido de que se le concedió la venia, además de los mecanismos de subordinación propios que existe de ese sector, porque no son privados 100%, y entonces fueran sus aliados desde una supuesta economía de mercado, entre comillas. Y entonces es verdad que hay algunos que sí están agradecidos porque le deben su prosperidad a una decisión de gobierno. No, si tú eres el hombre que vas a tener la licencia para operar una fábrica. Pero no siempre es así. Existen muchos dentro de las PPPs que son los que venían operando en la bolsa negra, llevando zapatos de contrabando para las tunas, y no sé qué, entonces han derivado con MIPIME. Entonces quiere decir que hay una mezcla ahí. Y entonces, en el caso de La Habana, dice que hay más control, no sé cómo será eso. No vino bien eso de La Habana, aunque tengo gente que son de la MIPIME de La Habana, pero no he investigado bien para poder hacer una comparación entre La Habana y el interior. Pero aquí hay una mixtura. Mira cómo me estaban dando la denuncia en la cola del pan. Que hay una fábrica muy exitosa ahí, que es una granja grande que produce puerco, que no sé qué. Y entonces, el hijo de un amigo mío, que por cierto, es una situación económica muy difícil, y el hijo son protestones, son un antidiet. Y entonces, él fue para ahí, empezó a trabajar, y muy bien, el hombre lo llamó. Pero oye, parece que el hombre, como era antisistema, anticastista, y metía protesta y hablaba, y eso, ahora, pues lo fue relegando. Y entonces están poniendo gente que son lo que aquí se conoce popularmente como chivados en los puestos clave, y entonces este que es opositor lo desplazó. Esa es la lógica de maximizar utilidades. Hay que estar en bien con el hombre, pero eso no siempre se da en todas partes. Pero, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo que explica cómo existen esos resortes también, que a veces tratan de subordinar ese emergente sector privado bajo la ejida del Partido Comunista y de las élites cubanas, las castristas, en este caso los comunistas.
Sí, eso es así. Yo creo que usted está haciendo una definición bastante correcta de lo que yo pienso que son los MIPINES. Creo mucho más en los MIPINES que están fuera de La Habana que en los de La Habana. Las cantidades que están ellos en los comercios vendiendo es industrial a nivel de los Estados Unidos. No es lo que uno espera de un comerciante pequeño como ese. Primero que nada, ahí hay comercios